Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la diputada Mara Robles porque comenzaron los trabajos para esta reingeniería que se requiere en el Congreso del Estado. El sindicato ha hecho sus observaciones, el sindicato dice que aún no hay tabulador, que se necesita exactamente conocer perfiles y algunos detalles, pero para que nos comparta exactamente cómo han iniciado estos trabajos y hacia dónde van, pues saludamos a la diputada con gusto. Mara Robles, bienvenida como siempre, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Griselda, el gusto es mío, encantada de saludarles.
Diputada, pues que nos pudiera informar estas mesas de análisis para ver cómo se ajusta la nómina en el legislativo, se hace un plan de reestructuración, cómo van, qué tanto han avanzado, qué novedades nos pudiera comentar hasta este momento.
Claro que sí. Bueno, para serle sincera, fueron mejor de lo que pensaba. Yo creí que el día de ayer se iban a manifestar mucho más resistencias y estaba preparada para ser la villana de la película, porque evidentemente yo sí estoy a favor de que haya un recorte a la nómina en el Congreso. Sé que no puede haber despidos injustificados, ni por supuesto quiero eso, pero bueno, si esto no termina en que disminuya el número de trabajadores del Congreso respetando los derechos laborales, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces habríamos fracasado. Entonces, yo presenté tres propuestas. Número uno, que los trabajadores que ganan más de 30,000 pesos de lo que dice el tabulador, escucharon bien, o sea, tenemos 80 trabajadores que ganan 30,000 pesos más al menos de lo que marca la ley. Deben entrar a trabajar a las áreas estratégicas del Congreso para que podamos eliminar ese mismo número de supernumerarios. Entonces sería doble play. Estaríamos aprovechando a los de base y estaríamos disminuyendo la nómina de supernumerarios. Esa es la primera. La segunda es que legislemos en Casa de Herrero, hacia donde palo, para que quien tenga salarios por encima del tabulador, pues sea considerado un acto de corrupción. Y tercero, que establezcamos de una vez por todas la estructura para que no puedan volverse a dar puestos que ni siquiera están en la ley. Entonces, bueno, yo esperaba que se iba a venir una lluvia en contra y la verdad es que encontramos bastante razonabilidad. El sindicato mayoritario está definitivamente en la idea de ayudar a que este sea un proceso positivo, y el sindicato independiente, que había estado muy resistente, ayer no presentó ninguna propuesta. Entonces, haciendo un resumen muy rápido, ahí vamos.
Sí. ¿Quiénes son y de qué áreas a los que se refiere que ganan más de 30,000 pesos? Es decir, ¿son también supernumerarios, son asesores de los diputados o son personas que están ahí ya de hace mucho tiempo y a lo mejor algunos sí tienen base o no son esos?
Es una estupenda pregunta. Fíjate, hay 6 trabajadores de base que ganan 71,000 pesos e incluso uno que gana 79,000. Se preguntarían ustedes, wow, pues son asesores de altísimo nivel, con una enorme especialidad. Bueno, no lo vas a creer, uno tiene nombramiento de asistente parlamentario, cuando los asistentes parlamentarios deben ganar 17,000 y gana 71,000. Entonces yo digo, bueno, si tienen esos salarios tan altos, debe ser gente muy competente. Entonces proponemos que esos 6 sustituyan al director jurídico, al director de finanzas, al director de comunicación social, o sea, a los funcionarios más importantes del Congreso, que ahorita son supernumerarios y que están colocados ahí pues por cuota. Entonces, institucionalicemos a esos de los 6 salarios tremendos, llevémonos a los puestos institucionales y con eso ahorramos 13 millones de pesos. Y el resto, para completar la lista de 80, son de muy distintas categorías, y ahí incluso está el famosísimo auxiliar de fotocopiadoras que gana 37,000 pesos, lo cual evidentemente pues es un acto de corrupción.
Es un abuso verdaderamente. Diputada, este estudio del Congreso del Estado decía que sobraban 600 trabajadores. Con los trabajos y la reingeniería administrativa que ustedes van a hacer en el Congreso del Estado, con toda honestidad, en términos prácticos, sin romantizar ni crecer expectativas, ¿cuántos podrán recortar?
Mi propuesta es que sean 100 auxiliares administrativos, porque en este momento hay más de 200, imagínate, Griselda, es como si cada diputado tuviéramos 5 auxiliares administrativos, que por supuesto ni los tenemos. Yo les digo que es como si fuéramos de la Comisión Federal de Electricidad y tuviéramos que repartir los recibos de una zona de 2,000 personas. Pues es absurdo. Entonces, lo que yo propongo es que 50 auxiliares administrativos sean invitados por el Poder Ejecutivo a ir a trabajar a la Comisión de Búsqueda de Personas y al Centro de Justicia para las Mujeres, dos instancias en las que claramente falta personal, y que cuando estos 50 trabajadores, que desde luego tendrán que irse de forma voluntaria y ver esto como un incentivo, que cuando estos 50 trabajadores vayan al Poder Ejecutivo, entonces se generaría el dinero para ofrecerles una jubilación anticipada o una liquidación a otros 50, y entonces mi meta sería que por lo menos hubiera un recorte de 100 trabajadores, insisto, respetando la ley, respetando los derechos laborales, pero tenemos que ser valientes. Si no hay recorte, pues no hay resultados.
Sí. ¿Usted considera, o lo que ha visto, lo que ha revisado, analizado, que hay muchos trabajadores que no reúnen el perfil técnico? ¿Por qué están ahí?
Porque ha habido corrupción, así de sencillo. Porque la repartición de botín, de cuotas y cuates, hizo que se repartieran los puestos de manera absolutamente discrecional. Tenemos familias enteras en el Congreso, así el hermano, la hermana, la sobrina, la pariente. Tenemos gente que, como te decía, tiene nombramientos de auxiliar administrativo con un sueldo altísimo y en realidad no son auxiliares administrativos sino abogados. Y tenemos gente que ostensiblemente ni saca copias ni hace reparación de electricidad. Entonces, esto fue posible precisamente por el sistema de botín, y por eso propongo que se legisle para que de ahora en adelante eso sea considerado un acto de corrupción grave.
Diputada, llega un mensaje muy interesante de una persona que dice: yo estoy registrado en el gobierno del estado, pero ni trabajo ahí, ni sé quién me dio de alta. ¿Qué puedo hacer? Es lo que escribe César Ruiz.
Denunciarlo inmediatamente ante la Contraloría. Si quiere mandar sus datos a mis redes sociales, yo con mucho gusto lo contacto hoy mismo con la Contraloría General del Estado y estoy segura de que le pueden resolver el caso. Imagínate, estarían presuntamente usando su nombre de manera ilegal.
Claro. Diputada, respecto a lo que nos decía de buscar una solución de fondo y legislar para que ahora sí la nómina tenga este orden y que pues no haya tantas complicaciones, ¿cómo sería, cómo la perfilarían para que luego no la vayan a combatir los que estén en contra porque pudiera violar, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo? Porque creo que es donde en las últimas legislaturas se han atorado cuando pretenden hacer cambios ya administrativos y legales para poder ordenar a quienes trabajan en el Congreso, llegan siempre a toparse con ese muro. ¿Qué estarían haciendo? ¿Cómo es su propuesta para poder hacer una legislación sí formal y que quede ya en firme para que la nómina del Congreso sea menor y sea más ordenada?
Nos tendríamos que acoger a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que dice claramente que ocupar un puesto de mayor salario que lo que indica el tabulador es un delito grave, y que quien lo otorgue también tendrá responsabilidad. Entonces, en realidad ni está tan difícil, porque lo único que tenemos que hacer es armonizar la legislación local a la federal y hacer una modificación a la ley orgánica para que la estructura y el catálogo de puestos quede perfectamente establecido, y en lugar de haber 160 puestos haya 20, con categorías muy claras y muy transparentes. Sinceramente, esto depende de que los grupos mayoritarios tengan voluntad política. Y si los grupos mayoritarios quieren, regresando de vacaciones, podemos hacer esas reformas y poner un punto final a esta historia de corrupción en el Congreso.
Ustedes aprobaron en la pasada sesión esta reingeniería administrativa en el Congreso del Estado. ¿Es vigente ya en completa plenitud? Y le preguntaría si ¿cuándo empieza esta depuración de trabajadores del Congreso del Estado? ¿Y cuándo es posible que los ciudadanos que tienen un perfil adecuado y que tienen ganas de trabajar, de recibir una oportunidad, puedan acceder a un puesto de trabajo en el Legislativo de Jalisco?
Sí, la buena noticia es que este plan lo aprobamos por unanimidad. O sea, hubo consenso, lo que nunca en el Congreso del Estado. Y las mesas que realizamos el día de ayer fueron la primera etapa. Ahora que regresemos de vacaciones, se tiene que lanzar la convocatoria para el primer concurso público, convocatoria abierta. Cualquier ciudadano o ciudadana puede concursar para las tres plazas que van a arrancar el servicio público de carrera. Ese jurado tiene que ser así de altísimo nivel, tiene que ser un proceso impecable para que por primera vez ni los parientes, ni los compadres, ni los que estuvieron en la campaña, ni los del partido puedan concursar. Así que les vamos a pedir ayuda para hacer una gran difusión, porque lo peor que nos podría pasar es que se declarara desierto ese concurso. Entonces, Si todo sale bien, en octubre tendría que estar terminado este proceso. Ahora, esa propuesta de los 100 es mía. Vamos a ver si los demás la prueban. Pero lo que sí creo es que definitivamente, si no hay resultados, entonces tenemos que pasar a otra etapa, porque no puede ser que haya quejas, que haya transparencia en el reconocimiento del problema y que no se haga nada. Entonces, pues llegó el momento de ser valientes y de tomar decisiones cuidadosas, consensadas, positivas, en acuerdo con el sindicato, pero sinceramente hasta ahora el sindicato mayoritario ha sido bastante proactivo en el proceso. Ha habido otros que han mostrado resistencias, pero afortunadamente se van constituyendo en una minoría.
Al inicio de esta charla decía usted, diputada, que hubo menos resistencia de la que esperaba. ¿De quiénes particularmente? ¿Habla del sindicato, habla de la oposición? En este caso, a ustedes, más bien a los diputados que son mayoría, ¿o a quién en particular se refiere?
Mira, el sindicato mayoritario, insisto, ha sido copartícipe del proceso. O sea, yo quiero hacer un reconocimiento porque todos hemos puesto por delante la Ley Federal del Trabajo, los convenios internacionales de la OIT. O sea, no podemos hacer tonterías. Si nosotros hacemos despidos injustificados, con criterio político, cacería de brujas, este proceso va a fracasar. Entonces, el sindicato mayoritario, la verdad es que ha mostrado una enorme voluntad, sí para cuidar los derechos de los trabajadores, pero pues también para reconocer que esto tiene que cambiar, porque ellos mismos están sufriendo, porque los trabajadores que sí trabajan tienen un techo, que no es de cristal, sino un techo de hierro, gracias a que los que no trabajan ocupan los mejores lugares. Entonces, en realidad el sindicato mayoritario ha tenido una gran disposición y ha habido otras voces que han intentado, te digo, hacernos aparecer como que estábamos contra los derechos de los trabajadores. Bueno, nunca. Ya saben que yo nací en una casa donde se fundó el Águila Descalza del IMSS y desde luego que soy sindicalista, pero con lo que no estaré de acuerdo es con la corrupción y con que siga el reparto de puestos, de cuotas y de cuates. Así que ahí vamos. Yo hoy amanecí un poco más optimista que ayer, que estaba muy preocupada. Pienso que se logró avanzar y que, por cierto, cuando hay diálogo siempre hay posibilidades de llegar a acuerdos. Se aclaran dudas, se responden a inquietudes, a incertidumbres. Y bueno, no se trata de dejar a nadie sin trabajo arbitrariamente, sino más bien de que sí trabajen y de que ganen lo justo, porque tampoco es correcto para la ciudadanía que en el Congreso haya salarios muy por encima del promedio. Pues evidentemente eso es algo incorrecto y que representa un abuso.
Oiga, ¿y de qué partido tiene más colocados en el Congreso del Estado? Porque este asunto de la nómina tiene que ver con las cuotas de los partidos políticos.
Bueno, me gustaría ser muy cuidadosa en este sentido. Yo diría que prácticamente todos, excepto los partidos nuevos, porque hay que ser justos en eso, fueron copartícipes de ese sistema de botín. Y yo quiero decir con toda claridad que en Agamos, si hay herencias que nos pretenden ser endosadas, renunciamos a ellas de manera categórica. Lo he comentado explícitamente con mi compañero Enrique Velázquez, y ni él ni yo vamos a sostener ningún espacio que no sea de gente que trabaje y que demuestre sus capacidades. Aquí, para poder tener calidad moral, hay que ser muy vertical y nunca intentar proteger a nadie. Y la verdad de las cosas es que, en nuestro caso, no tenemos esas ataduras. Y los demás que las tienen, pues tienen que pensar qué les cuesta más. Si mantener a gente que no trabaja o su prestigio social y el reclamo ciudadano de que esto pare.
Claro. También el Poder Judicial es una entidad con nómina familiar, ¿no?
Uf, espero que hayan escuchado mi intervención la semana pasada cuando se dio el 2% de presupuesto constitucional al Poder Judicial. Les dije, me talaba la conciencia porque sé que esos 1,000 millones de pesos, si no están atados a resultados, van a servir para que siga la impunidad y la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Griselda, tenemos 96.3% de cifra negra. O sea, prácticamente nadie denuncia los delitos porque tienen desconfianza en el Poder Judicial. Y de los delitos que se denuncian, que son poquísimos, la impunidad es del 99.4. Entonces, bueno, pues vi un poquito de caras de incomodidad, pero pues hay que decir la verdad, porque si no, de otro modo, pues nos ponemos de manteles largos a celebrar el presupuesto constitucional, pues resultados, si van a tener más de 1,000 millones de pesos nuevos, pues entonces queremos que disminuya la impunidad, que no haya corrupción en jueces, que los magistrados rindan cuentas y que realmente podamos confiar en la justicia en el Estado. Claro.
Y la contratación de familiares, por eso le decía, la nómina también es familiar, porque la contratación de familiares, compadres, amigos, novias, etcétera, etcétera. Dice Guadalupe Contreras que esos que ganan 60 mil pesos en el Congreso, no los despidan, mándenlos por favor al CEMEFO, porque ahí falta mucho personal. Claudia Aranda Acotero le deja su número telefónico, ella quisiera contactar a la diputada Mara Robles y le pregunta si conoce al doctor Raúl Rojas Soriano.
Sí, cómo no. Es un luchador social de toda la vida y además un científico muy importante. Desde luego, es un nombre que me alegra mucho recordar. ¿Cómo no?
Bien, le pasamos entonces ahorita su número telefónico. Y Gabriela Ochoa la felicita, diputada. Le pregunta de qué partido es.
De un partido nuevo local que se llama Hagamos.
Bien, diputada, y respecto al planteamiento que hacía al principio en su propuesta de sustituir a esos empleados que ganan tanto con los que son, de áreas directivas o administrativas, ¿qué pasará con los que están hoy en el cargo? ¿Tendrían que ser liquidados? ¿Tendrían que jubilarse o cómo los pretendían sacar de la nómina en este caso?
No, afortunadamente ellos están contratados como empleados de confianza. Uh-huh. Tienen un contrato por tiempo determinado, desde luego debe dársele la liquidación de ley, y no se llama liquidación, es el finiquito, para ser precisa en el uso del lenguaje, pero precisamente son trabajadores de confianza que no tienen base. Y en este momento, esas personas, no me estoy refiriendo a ellos como individuos, que son gente respetable y valiosa, pero me refiero a sus puestos, son decididos por cuota. Entonces, pues estaría genial que quienes tienen los salarios altos del Congreso, que son de base, ocupen esos puestos, y así nos quitamos de 13 nombramientos discrecionales y nos ahorramos 13 millones de pesos, que ya no es tan poquito, ¿verdad?
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo esta charla con el auditorio de Radio Metrópoli, diputada Mara Robles. Seguiremos al pendiente del proceso y pues cualquier novedad, los micrófonos están abiertos como siempre.
La agradecida soy yo y me encanta poder rendir cuentas y contar lo que está pasando en el Congreso para que no sea una cosa opaca. Gracias.
Gracias, es la diputada Mara Robles del partido Hagamos en esta reestructuración de la nómina del Congreso.